Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es viernes, Día del Espejo de la Iglesia en Valladolid. Reciban un saludo en este 16 de febrero, festividad de San Onésimo, de Miriam Alonso, en el control central de sonido, y de quien les habla, Marta Garay. Desde hoy y hasta el próximo domingo, 7 representantes de la diócesis vallisoletana participan en el encuentro de laicos sobre el primer anuncio, organizado por la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, bajo el lema Pueblo de Dios unido en la misión, que se va a celebrar en Madrid, un encuentro que da continuidad al Congreso de Laicos de 2020. Tanto en el Congreso de Laicos como en el proceso sinodal se pone el foco en la importancia del primer anuncio, que tiene su premisa en la exhortación apostólica del Papa Francisco Evangelii Gaudium. Los objetivos de este encuentro se van a centrar en subrayar la comunión de las distintas vocaciones del pueblo de Dios, en insistir en la vocación bautismal que nos hace evangelizadores, además de tomar conciencia de que todos los ámbitos sociales son espacios privilegiados para el anuncio del Evangelio y concretar e impulsar procesos y proyectos para los próximos años que ayuden en la tarea del primer anuncio. Por otro lado, en nuestro tiempo de entrevista estará con nosotros José Ramón Peláez, párroco de Olmedo, con quien vamos a conocer todo lo que se ha preparado con motivo de la celebración del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Soterraña. Todo esto y mucho más después del comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 1 de San Marcos. El desierto es el gran escenario de la cuaresma, la sed, el hambre, el ayuno y la penitencia. Todo esto acompaña un desierto, pero no es lo más esencial. Lo esencial es el retiro. El desierto es sobre todo soledad y silencio para quedarnos en coloquio con Cristo. Dos personas que se quieren gustan de estar a solas. Jesús siempre está buscando la posibilidad de intimar contigo, de hablarte al corazón. Acude a la oración retirada y silenciosa. Si el ayuno es importante en este tiempo penitencial, mucho más necesario es buscar ese apartamiento de todo lo que perturba nuestra soledad con Dios. Busca estos momentos y recurre a la lectura orante de la palabra. Déjate empujar por el Espíritu.
El pasado miércoles de ceniza iniciamos la cuaresma del año jubilar del corazón de Jesús, como así señala en su carta pastoral el arzobispo don Luis Argüello. Un tiempo que nos invita a profundizar en nuestra conversión y mantener un encuentro más vivo con el Señor en la Pascua. En este sentido, monseñor Argüello apunta que en medio de este año de gracia, esta llamada resuena de manera especial. Subraya que Jesús, diciéndonos «Venid a mí», nos muestra la misericordia de su corazón, nos abraza y nos pone de pie.
Sí, el Señor insiste, gime, desea encontrarse con nosotros. Venid a mí. Claro que para poder encaminarnos a Jesús, para dar un paso más hondo, más profundo en nuestro encuentro con Él, precisamos dejar otras cosas al lado. Es imprescindible ayunar de otros reclamos. Es necesario abstenernos de aquello que nos estorba para el encuentro con el Señor.
Como bien hemos escuchado, para estos primeros días de cuaresma, don Luis nos invita a que hagamos nuestro pequeño plan de abstinencia con determinación para poder dedicar tiempo al Señor.
El Señor tiene una manera muy especial de decirnos «venid a mí». Lo hace a través de hermanos que están a nuestro lado, de las llamadas que a lo largo de la vida cotidiana nos piden simpatía, servicio, ayuda, compasión, ternura, dedicación. El «venid a mí» del Señor pide una respuesta de nosotros de entrega de la vida a los demás, en un ejercicio de limosna, de entrega de lo que somos.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El 14 de febrero ha sido la fecha en la que este año hemos iniciado la cuaresma. Todas las parroquias de la diócesis, tanto de la ciudad como del mundo rural, celebraron la tradicional misa para imponer la ceniza a los fieles. Nuestro arzobispo presidió la Eucaristía en la catedral.
Que en el miércoles de ceniza, unidos a la comunión de toda la Iglesia, va a resonar con una palabra y un gesto. Conviértete y cree en el Evangelio. Al mismo tiempo que se derrama la ceniza sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra cabeza, en un gesto que lleva implícito la otra expresión que podemos escuchar en este día. Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver.
Y precisamente en la jornada del miércoles de ceniza, Pastoral Universitaria celebró el ayuno solidario. Bajo el lema Vidas que dejan huella, nuestros jóvenes han ahondado en las realidades que padecen en otros lugares del mundo, además de animarles a ser partícipes para dejar huella en la vida de quienes más lo necesitan, gracias al testimonio de Óscar y Michelle, matrimonio hondureño residente en España desde hace 10 años.
Cuando decidimos marcharnos de Honduras, una situación muy, muy dura, muy complicada, en principio lo hicimos porque en aquellos años en Honduras atravesábamos una situación de inseguridad muy, muy grave. No era muy fácil que hubieran asaltos en el barrio, tiroteos, es decir, era una situación muy complicada.
A lo largo de este tiempo, los cristianos somos llamados a reforzar la fe mediante diversos actos de penitencia y reflexión, tiempo de gracia, de reconciliación con Dios y con los hermanos. Un tiempo privilegiado para identificar el camino de la propia conversión. Francisco José García es el delegado de liturgia.
La cuaresma tiene sentido si miramos a la resurrección. Tiene sentido porque surge de cómo se preparan los catecúmenos para bautizarse en la Pascua, ser liberados, llenos de la gracia de Dios. Cómo la cuaresma es el momento de los penitentes reconciliarse con Dios para poder comulgar en la Pascua, porque la cuaresma es camino que tiene una meta en la Pascua. Lo definitivo para nosotros es la Pascua, no la cuaresma. Y esto nos ilumina mucho pues, nuestro camino cuaresmal.
Y en este tiempo de cuaresma, nuestro arzobispo se ha dirigido a presbíteros y diáconos en una carta con la que les ha recordado que este tiempo es singularmente propicio para celebrar el sacramento de la penitencia. En esta cuaresma del año jubilar, les invita a realizar una buena y profunda confesión y ofrecer tiempo concreto para los que quieran acercarse. Precisamente nuestro arzobispo, junto al vicario general Jesús Fernández Lubiano, participarán los próximos días 19 y 20 de febrero en el tradicional encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia en Castilla, que se celebra un año más en Ávila. Y cambiamos de asuntos para centrarnos en Caritas Diocesana de Valladolid, que el año pasado inició unos talleres para acogida de migrantes como experiencia piloto. Tras este proceso, en este nuevo curso, esta iniciativa es una realidad que apoya a aquellas personas que llegan a España recientemente, a aquellos que están en situación de turistas o tienen caducados los permisos y pasaportes. Tal y como explica Ana Gutiérrez, trabajadora social del equipo de acogida de la entidad, este proyecto ha tenido una acogida buenísima y se van creando pequeñas redes de apoyo en las que compartir la experiencia personal con otros. Espacios de encuentro muy importantes que permitan a los migrantes cubrir una de las carencias más fuertes que tienen al llegar, que es la falta de áreas sociales.
Está siendo una experiencia bonita. Además de ser un espacio donde podemos asesorar a las personas y darles una primera información, pues de cuando llegas a un territorio nuevo, pues aunque hayas podido a un país distinto, aunque hayas podido obtener algo de información pues a través de las redes sociales o de contactos familiares y demás, pues el hecho de que de primera mano puedan contarte pues aquellas cosas que son importantes, pues yo creo que es algo que agradecen mucho.
Y desde Iglesia Noticia damos la enhorabuena al Colegio San José por el Premio Nacional Creemos de Escuelas Católicas por la innovación pastoral del proyecto Believe, que le ha sido otorgado en la cuarta edición de este certamen. Entre los 44 proyectos pastorales presentados, el San José se ha alzado con el galardón, reconociendo de esta manera esta actividad que ha contado con la implicación de profesores y educadores voluntarios, que dos viernes al mes dinamizan este tiempo de encuentro con juegos, música y pruebas. Un espacio de ocio para los alumnos del centro de la etapa de la ESO, en el que conviven y comparten con sus amigos y compañeros. Marta Ganso, profesora y coordinadora de Pastoral del Centro Escolar, muestra su satisfacción por el reconocimiento y las ganas de continuar en esta línea, impulsando el crecimiento personal en clave pastoral.
No va a cambiar en nada nuestra manera de hacer y ser, ¿no? Vamos a seguir haciéndolo de la misma manera. Nos supone ilusión, ¿no? Ilusión en el reconocimiento y ojalá que este modelo, si se puede dar a conocer de esta manera, pues sea replicable y se puedan crear muchos entornos saludables, seguros y de pastoral en distintos centros.
Además, todos juntos han creado el coro Believe y ya tienen fecha para su segundo concierto solidario, que será el próximo 27 de abril en la Iglesia de los Jesuitas, a favor del proyecto de Entre Culturas, Educación Inclusiva de Calidad en Guatemala. Y ahora llega el momento de nuestro mundo rural con el sacerdote Jesús García Gañán y su sección Nuestros Pueblos.
Muy buenas tardes a todos. Comenzamos nuestra sección de hoy en Olmedo y en concreto en la iglesia de Santa María del Castillo, porque allí mañana sábado 17 de febrero a las 5:30 de la tarde se va a celebrar un concierto de cuaresma con el título Sones de Aniversario. El acto se enmarca dentro del 20º aniversario de existencia de la agrupación musical de la Oración del Huerto de Olmedo. En el concierto, además de esta agrupación, participarán otras dos, la de Nuestra Señora de la Soledad de Cuéllar y la de la Oración del Huerto y la Vera Cruz de Medina del Campo. Nuestro arzobispo don Luis Argüello se hará presente en La Vega el próximo domingo 18 de febrero a las 7 de la tarde para administrar el sacramento de la confirmación a varios jóvenes de la localidad. Y también el martes día 20 estará en el Colegio La Inmaculada de Peñafiel, un acto que se enmarca dentro de la visita pastoral que el obispo está realizando a los colegios de nuestra diócesis. Desde la ONG de la Compañía de Jesús, Entre Culturas, se nos invita a correr juntos por una causa, por un mundo mejor. En este caso, una carrera por la infancia refugiada. El próximo domingo 18 de febrero a las 10:30 de la mañana en Arroyo de la Encomienda. Acaba de comenzar la cuaresma y en algunos de nuestros pueblos se realizan actos diversos como preparación a la Semana Santa. En la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero, a partir del día 19, se empiezan a celebrar los llamados lunes cuaresmales. Todos los lunes de cuaresma, después de la misa a las 6:30 de la tarde, se expondrá el Santísimo y el sacerdote hará una reflexión para ayudar a todos los presentes a vivir bien la cuaresma. Al terminar se dará la bendición con el Santísimo. También en esta misma parroquia hay que anunciar la celebración de dos conciertos. El sábado 2 de marzo a las 7:45 de la tarde, un concierto de cuaresma a cargo de la banda municipal de Laguna de Duero. Y al día siguiente, 3 de marzo a la 1:45, un concierto a cargo de la coral Nuestra Señora de la Asunción de Laguna y de la coral Ave María de Saldaña en Palencia. Por último, señalamos que el día 1 de marzo en la parroquia de San Pedro Regalado de Laguna de Duero habrá un retiro de cuaresma. Comenzará a las 5:30 de la tarde y culminará con la Eucaristía que se celebrará a las 7.
Y las redes de Iglesia en Valladolid continúan en movimiento para recordarles que en el marco del año jubilar continúa el curso de Historia del Centro de Espiritualidad. Hoy, día 16, a las 6 de la tarde, Javier Burrieza profundizará sobre Luis de la Puente en el cuarto centenario de su muerte. Con motivo de esta efeméride, a las 7:30 en el santuario tendrá lugar la celebración de la Eucaristía. La diócesis vive la celebración de la Semana del Matrimonio Forever Match, un amor para siempre, hoy con un videoforum sobre paternidad, proteger y servir a las 7 en la parroquia de San Agustín. Los actos culminarán mañana con el jubileo de familias a partir de las 4:30 de la tarde en el santuario. Y el Colegio Seminario Menor abre de nuevo sus puertas para dar a conocer su proyecto educativo, las actividades e instalaciones del centro. La cita, que será mañana a las 10:30 y a las 12:30, coincidirá con la celebración del Relicat Games.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En este 2024, concretamente en octubre, se cumplen 100 años de la coronación canónica de la Virgen de la Soterraña. Con este motivo se han organizado diversos actos para conmemorar esta efeméride tan especial para las localidades que la tienen como patrona. José Ramón Peláez es el párroco de Olmedo y hoy nos acompaña en nuestro tiempo de entrevista. Muy buenas tardes, José Ramón.
Buenas tardes, me alegro de saludaros de nuevo.
Igualmente te digo. José Ramón, sin duda este 2024 es un año de júbilo, ¿no?, para todos los vecinos de la zona de Olmedo.
Sí, es un año que se viene esperando y preparando desde hace mucho tiempo, porque la fiesta principal de la Soterraña, cada año, aunque tiene otras, es el 10 de octubre, cuando se celebra el aniversario de la coronación. Entonces se va viendo correr en el calendario cómo hemos ido pasando el 95, el 96, el 97, el 98, el 99 aniversario, y entonces ya es como que va preparando el ambiente para que llegara el año del centenario, que es un año pues muy esperado porque cada año, año a año, se ha ido celebrando el aniversario de la coronación.
Hombre, es que el número 100 es histórico, ¿no?, podríamos decir, y no se va a volver a vivir.
Claro, o sea, es un siglo de la coronación de la Soterraña, que además es la segunda virgen coronada en nuestra diócesis. La primera fue la Virgen de San Lorenzo, la patrona de Valladolid, que ya se ha celebrado el centenario, y la Soterraña es la segunda. Y luego ya no ha vuelto a haber otra virgen coronada hasta que se coronó las Angustias en el año 2009.
Nada más y nada menos. De hecho, hay que decir que los vecinos pues están participando de forma muy, muy activa en las actividades, como por ejemplo el concurso, ¿no?, de la creación del logotipo para este centenario.
Sí, porque es la participación popular en el culto de la Soterraña es muy grande. Entonces, hemos iniciado el mes de enero con un concurso de logotipos en el que han participado 20 vecinos, que eso incluye gente de todas las edades, desde chavales del instituto a las monjas del convento de las contemplativas, de las dominicas, gente que tiene un trabajo profesional relacionado con el diseño. Entonces, de ahí se ha hecho el logotipo, que es la corona de la Virgen, que se le impuso hace 100 años con la palabra 100 años y que va a ser lo que identifique a todos los actos y a todas las cosas que organicen las asociaciones y los pueblos en torno al centenario de la coronación.
Una implicación absoluta porque, José Ramón, ¿qué sentido tiene para todos los vecinos de las diferentes localidades la celebración de este centenario?
O sea, coronar a una Virgen significa, en primer lugar, ponerse en el último de los 20 misterios del Rosario, que es la coronación de la Virgen por la Trinidad, ¿no? Cuando María es coronada como reina y señora de todo lo creado después de haber subido al cielo. Luego tiene un reconocimiento eclesiástico, en este caso de las coronaciones canónicas pontificias, dicho por el mismo Papa, en su caso por el Papa Pío XI, que es reconocer que la Virgen de la Soterraña tiene un culto inmemorial de mucho tiempo, que se la reconoce una devoción asentada en el tiempo por parte del pueblo y que el propio pueblo, de cara al futuro, quiere tenerla como reina, es decir, que el niño Jesús que ya tiene en sus manos va a ser el rey de nuestras vidas y que el evangelio que le enseña va a ser la ley de nuestras vidas. Entonces, cuando se la coronó a la Virgen hace 100 años, el predicador que fue entonces el obispo de Segovia lanzó un reto al pueblo de Olmedo, es decir, que no se olvidara el momento de la coronación y que se extendiera en el tiempo la devoción. Entonces, cuando 100 años después lo celebramos, decimos, pues ha sido verdad, porque no se ha interrumpido el celebrar el 10 de octubre o el mes de mayo o la novena que se hace en agosto, y de manera creciente ha decrecido el número de cofrades, ha crecido el número de actos de culto que se hacen a la Soterraña, con lo cual celebrar 100 años, es decir, son 100 años de fidelidad y también de cultivo, de una devoción a la Virgen, en que el pueblo ha cumplido ese compromiso que hizo al coronarla, y también la Virgen ha cumplido porque nos sentimos muy amparados por ella, y nos sentimos escuchados cuando vamos a su cripta, y nos sentimos protegidos, y cómo atiende a nuestras necesidades como una buena madre.
Además, en esta conmemoración no pueden faltar la programación de cultos y devociones que precisamente ya se han iniciado en este mes de febrero, concretamente en Aguasal.
Claro, la Virgen de la Soterraña es patrona de toda una comarca, o sea, de la comunidad de Villa y Tierra de Olmedo. Entonces, siguiendo una experiencia que ya hicimos en el año 2021, que fue Año Santo de la Soterraña, pues cada mes está dedicado a uno de los pueblos. Si por orden alfabético, empezando ahora en febrero hasta septiembre, vísperas ya del centenario, que van a ir los del pueblo de la Zarza, cada uno de los 7 pueblos va a tener un mes dedicado y uno de los sábados, cuando se canta la salve, va a preparar la misa y va a hacer su ofrenda particular a la Virgen. Vamos a dedicar especialmente a Olmedo el mes de mayo, porque en mayo se rezan las flores, siempre en la cripta de la Soterraña, los 31 días del mes, y cada uno de esos días un colectivo o cofradía o grupo o asociación de Olmedo va a hacer también su ofrenda. Lo que quiere decir que en total vamos a tener casi 40 días en que va a haber misa especial y ofrenda a la Virgen a lo largo de todo el año, y cuando ya se llegue a octubre y sean los actos oficiales del centenario, pues eso va a estar preparado por un tiempo de oración y de celebración de todos los grupos a lo largo del año.
Y además hay que decir que este centenario va a ofrecer, ¿no?, la oportunidad de vivir un acontecimiento único, que es novedad en la historia de la Soterraña.
Sí, claro, porque la Soterraña, el nombre significa subterránea, es decir, no solamente porque, según la leyenda, la habían enterrado en un pozo para que no la destruyeran la imagen los musulmanes, y luego fue encontrada por Alfonso VI, por el rey de León, sino que vive en un subterráneo. Entonces hay que ir a visitar la subcripta, porque solo en contadas ocasiones sale la imagen de la Virgen en procesión. Desde que fue coronada, sale oficialmente cada 25 años, en los años jubilares que recuerdan su coronación, o sale en rogativa cuando hay alguna cuestión excepcional. Por ejemplo, con la última pandemia estuvo bastantes semanas en la iglesia de Santa María para poder pedir por el final de la pandemia, pero si no, la Virgen no sale. Entonces, que se sepa, nunca ha visitado los pueblos de los que es patrona, porque o ha ido a concentraciones de vírgenes a la capital de la diócesis, que antes era Ávila y ahora es Valladolid, o ha salido por Olmedo para dirigirse a la iglesia de San Pedro o a la iglesia mayor, que es la iglesia de Santa María. pero nunca ha visitado los pueblos. Entonces, fue una reivindicación que incluso presentó públicamente Fermín, el alcalde de Llano de Olmedo, con motivo del 98 aniversario de la coronación, cuando hizo la ofrenda de su pueblo en la iglesia. Y entonces se ha cogido esa idea que el fin de semana anterior al centenario, que son los días 5 y 6 de octubre, la Virgen va a recorrer toda la comarca. Va a visitar las residencias de ancianos de Olmedo, que hay dos, y después cada uno de los pueblos para tener allí una celebración y un encuentro con los fieles. Y esto, sin duda, pues que es una novedad y es algo que los pueblos estaban esperando, ¿no?, que la Virgen saliera de Olmedo y que visitara cada uno de los pequeños pueblos de los que también es patrona.
Una espera que terminará en octubre, como bien me decías, José Ramón. Y los vecinos, ¿cómo han recibido esta noticia? Estarán encantados, supongo.
Sí, están encantados porque también se puede decir que había un cierto malestar de las restricciones para que saliera la Virgen, para que se acercara a los pueblos. Entonces, don Ricardo Blázquez aprobó un directorio de cultos de la Soterraña en el año 2021 con motivo de la pandemia, donde reconoce lo que dice el Concilio Vaticano II y el derecho actual es que cada uno de los vecinos del pueblo, cada uno de los fieles, ¿no?, en este tiempo de sinodalidad, puede pedir que la Virgen vaya a su pueblo. Y que después hay una consulta a las cofradías de Olmedo y al Consejo Parroquial. Para eso el obispo don Ricardo creó la Junta Rectora de los Cultos de la Soterraña y esa junta puede pedir al obispo el permiso para que la Virgen salga. Con lo cual, después de unos siglos en que era la nobleza o digamos la aristocracia del pueblo y algunas cofradías los que eran como, digamos, los que se hacían dueños de la imagen, el hecho de que cualquier vecino, cualquier parroquia, cualquier consejo parroquial pueda pedir que la Virgen vaya a su pueblo es una cosa que ha sido motivo de gran alegría para la mayoría de los olmedanos, ¿no?, y de la gente de la villa y de la tierra. Y de hecho, en cuanto han podido, lo han pedido, y ahora con motivo del centenario, pues va a ser la primera vez que la Virgen visite los pueblos.
Uh-huh. Y aparte de esta salida extraordinaria de la Virgen de la Soterraña, ¿qué otros actos tendrán lugar del 5 al 13 de octubre?
Pues va a haber dos actos. Uno es lo que todos los años se celebra con motivo del aniversario, que es un triduo los días 8, 9 y 10 de octubre, que culmina el 10 de octubre a mediodía, a las 12, que fue la hora de la coronación, con una misa solemne en la que, de nuevo, el alcalde de Olmedo y los alcaldes de los siete pueblos renuevan ese voto de villa y hacen su ofrenda a la Virgen. Este año va a ser muy especial, esperamos que nos pueda presidir cardenal don Ricardo Blázquez, porque don Luis está previsto que esté en Roma en el sínodo, y ese va a ser el momento central y más importante del centenario. Y luego, como eso pilla mitad de semana, el siguiente fin de semana, que son los días 12 y 13 de octubre, va a ser el acto más popular, al que podrán venir todos los olmedanos que estén fuera y que entre semana por el trabajo no pueden acudir, que va a ser una vigilia toda la noche de vela a la Virgen. Hora por hora se van a turnar los distintos barrios de Olmedo y después una procesión que, según la tradición, tiene que entrar en el convento de clausura de las dominicas, que va a tener en medio de la procesión una misa de campaña en la corrala del Caballero y que va a culminar en el barrio de La Picota, que es donde está la iglesia de San Miguel y la cripta de la Soterraña. Y que son dos momentos, uno oficial, porque es justo la fecha y la hora en que fue la coronación, y otro más popular, que es la salida de la Virgen y la vuelta a su cripta en el fin de semana del 12 y el 13 de octubre.
Pues esperamos que todos disfrutéis de todo lo que se ha preparado para conmemorar este centenario y nosotros os iremos acompañando para celebrarlo junto a vosotros. José Ramón, muchísimas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por estar atentos pues, a estas devociones de nuestro pueblo.
Nos despedimos también de ustedes. Gracias por su fidelidad semana tras semana. Ya saben que el Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.